Bienvenidos amigos, le habla Irma Murray aquí en su programa Maravillosa Creación. Es un placer estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante. Todos queremos ser felices, pero hay veces que en nuestra vida llegan situaciones y eventos que nos hacen muy triste y a veces no podemos reponer esa tristeza. Tomen papel y un bolígrafo o lápiz, siéntense cómodos y tomen notas porque es muy importante los consejos que nuestro amigo, el doctor Chambi, tiene para nosotros. Bienvenido, doctor Chambi.
Oh, muchas gracias. Es una alegría, Irmita, para mí estar aquí con 3ABN Latino, una cadena de televisión que lleva salud, que lleva esperanza, que lleva amor para la familia de Latinoamérica.
Así es, ese es nuestro propósito. Y por eso traemos muchos invitados que no solo tienen consejos para la vida diaria, para lo físico o lo mental, pero también para lo espiritual. Y cuando hablamos de tristeza, doctor, allí muchas veces entra la parte espiritual también,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Así que sé que tiene unos consejos muy buenos para hoy, para
sí.
Nosotros en este día.
Uno de los golpes más fuertes que recibe el ser humano, el hombre y la mujer, es cuando pierde un ser querido, cuando muere un ser querido. Y después de pasar por esta experiencia dolorosa, difícil, nos entra una gran tristeza. Y esta tristeza puede hacer que nos enfermemos seriamente. La persona no come bien, y debido a que no come bien, su sistema de defensas se debilita. Le puede dar una pulmonía, una infección seria en los riñones, una infección intestinal. Y a ver de esto, la persona no tiene deseos de salir. Y la tristeza, como cuando una boa lo empieza a apretar a uno, va empezando a afectarlo. Si no paramos la tristeza, vamos a terminar en depresión. Y lo trágico de la depresión es que algunas de estas personas que están deprimidas se suicidan en un momento lentamente. En algunas oportunidades, el tomar en forma interrumpida, o sea, tomar alcohol, aguardiente, cuando están tristes, es una forma como ellos se suicidan. O el ponerse a trabajar en una forma desesperada, el vivir como, bueno, como lo que va, es otra forma también que la persona, como está diciendo, quiero que ya que esta vida se acabe pronto. Como médico cristiano y amigo, quisiera ayudarles a todos aquellos, por supuesto, con la ayuda de Dios, cómo poder superar la tristeza.
Me alegro que trae ese tema para nosotros y esos consejos para nosotros hoy, porque he visto muchos casos de lo que nos está hablando, que la tristeza se posiciona en una forma de que no podemos fácilmente deshacernos de ella y superarla.
Claro que sí.
Tengo dos amigas que tuvieron una experiencia muy terrible. Una de ellas perdió dos hijos en el mismo año y le costó muchos años para poder reír y gozar de la vida. Ella triste, triste, triste. No podía para nada. Tengo otra amiga que murió precisamente porque la tristeza de una relación con su esposo, el esposo andaba con otra persona, con otra dama, y cuando ella recibió la noticia fue un chasco tan grande para ella, tan doloroso, que quedó en silla de rueda. Por varios años estuvo en silla de rueda y al fin terminó. No podían curarla.
Superar
¿Qué
la
es
tristeza.
Eso?
Ahora, hay tres, son tres consejos importantes para superar la tristeza. El primero, después de una experiencia de haber perdido un ser querido, es no sentarse ni correr, sino caminar. Cuando nosotros estamos sentados, vienen los pensamientos a nuestra mente, ponemos a llorar, y otra vez queremos conversar, contar lo que ha pasado. Entonces, cuando nosotros, hay el otro grupo, que este dice, no quiero saber de nada, voy a hacerme como que fue un sueño que existió, me voy a vivir a otra parte, no quiero nada de esta casa, no quiero ser, empieza a vivir de carrera y quiere hacer cosas de que no haría normalmente, viajes con situaciones peligrosas, o sea, quiere
como
correr.
Como para olvidarse.
Como para olvidarse. Todo. Y ese también, esta persona, no va a poder superar la tristeza. Tiene uno que caminar. Y caminar en forma serena, con los ojos puestos en Dios, quien es el que puede devolvernos otra vez esa paz y esa alegría que teníamos antes. Y el punto número dos, o sea, cuando yo pasé por la dolorosa experiencia de perder a mi querida mamá, ella entró a un hospital bien para que le hicieran un examen de una lesión que tenía en el cuello, le quitaron eso, resultó que esto era la paratiroides, la glándula que controlaba el calcio del cuerpo, se trastornó el funcionamiento del calcio y fue varios días de agonía hasta que ella falleció. Uh-huh. Entró caminando y justamente ella no salió con vida. En ese momento, cuando pusieron la fecha para el funeral, yo quería poner cualquier excusa posible para no poder ir ahí. Como ser humano, yo no quería pasar por esa experiencia de estar junto con mis hermanos, que en muchas oportunidades habíamos estado felices en una mesa, y estar en la iglesia, adelante, al lado del ataúd de la persona más querida de la familia. Y si hubiese podido yo no pasar por eso, pues me hubiese quitado una cara grande de encima. Pero muy dentro de mí sentía que era un deber moral, un deber propio de lo que es ser humano, being a human being, ser un ser humano, de tener que pasar a estar junto con ellos, enfrentarme a ese momento. Y al igual, si usted ha perdido un ser querido y tiene que enfrentarse por esta dolorosa experiencia de estar en el funeral y ir al cementerio, quiero decirle que esto es como pasar por un túnel oscuro. Pero el consejo número dos es ver la luz al otro lado del túnel. Porque esa luz al otro lado del túnel nos dice de que vamos a pasar por ese momento, no nos vamos a quedar ahí. Hay una hermosa una comunicación que dice así, pensamiento que dice así. Cuando tú te encuentras triste y ves que ya no puedas, no te tires al suelo. Mira una línea de plata en las nubes oscuras. Y esa línea de plata es la esperanza. Así que cuando que tú piensas que ya para ti no hay más salida y que todo ha terminado, aférrate a Dios. Pero no te des por vencido. Don't give up. Entonces, ver esa luz al final del túnel es tan importante para nosotros poder superar nuestra tristeza. Y el número tres es buscar amor, buscar consuelo, buscar alegría. En una oportunidad estaba en un funeral, familiares junto con la mamá que estaba velando a su hija. Pero como esta ceremonia de estar ahí frente al ataúd, en vez de ser de una hora, dos horas, lo hicieron de muchas horas. Y los familiares salieron afuera a conversar. Y pocos se quedaron acompañándolo a ella. Entonces salieron los familiares, le dijeron que por favor pasaran adentro a acompañarla, porque ella estaba sola, pues estaba llorando, estaba triste. ¿Y qué pasó con ella? Ellos no le hicieron caso, se quedaron. Finalmente, la dama, la mamá, salió afuera. Carolina salió afuera y les pidió que por favor la acompañaran en ese momento. Y pues usted sabe cómo somos los latinos. Los latinos pues no nos quedamos con lo que tenemos. Uno de ellos dijo, mira Carolina, por mucho que lloremos, no la vamos a traer de vuelta a la vida. Pero sí algo podemos hacer por ti. Y le dijo, entre todos hemos reunido esta cantidad de dinero para ayudarte con los gastos. O sea, considero como médico que el exponernos nosotros mucho tiempo a esos momentos de dolor no son de beneficio. Es cierto que hay algunas tradiciones, algunas prácticas, como estar mucho tiempo vestido de color negro, como el que se ponga una atmósfera de duelo, una forma de tristeza por mucho duelo. Esto hace de que los seres humanos nos volvamos muy nostálgicos, deprimidos, y que esa medicina que nos trae consuelo, esa medicina que nos devuelve la alegría, esa medicina que nos devuelve el amor, pues no se quede con nosotros, sino solamente sea como cuando pasa sobre nosotros y hace muy poco efecto.
Doctor, entonces, hay dos extremos. Corriendo, deshaciéndonos, entreteniéndonos en cualquier actividad, en cualquier evento, para olvidar, no enfrentar. O nos sentamos a llorar y a llorar y a llorar. Debemos estar en un balance, en el medio, donde para poder dejar esa tristeza y poder entenderla, y tenemos que estar allí mirando, haciendo lo posible, buscando la manera cómo entender la situación, claro, y enfocándonos en Dios para que Dios nos ayude. Como cristianos tenemos esa ventaja, esa bendición de que Él nos ha prometido que con su poder podemos salir de esa tristeza.
Claro que sí.
Satanás tiene su arma poderosa, que es la tristeza o la depresión. Y como nos dice, que la tristeza llega a la depresión.
Y la depresión puede terminar en el suicidio.
Sí. Entonces quiere decir que como cristianos debemos usar esa bendición, claro, que Dios nos ha dado, claro, para no terminar en esos extremos.
Por supuesto que sí. Cuando nosotros queremos ayudar a alguien, y aquí esto es un deber sagrado del hombre y la mujer cristiana, ayudar a alguien a salir de la tristeza. Yo les digo a mis hermanos y hermanas, cierra tus ojos a los placeres de esta vida. Si un día quieres abrirlos en el mundo donde todo es paz y alegría, que sea el propósito de tu vida ayudar a alguien que ya cansado está a punto de rendirse. Pasaremos por esta vida solamente una vez, así que cualquier ayuda que podamos darlos a alguien que la necesita, no seamos negligentes, porque no pasaremos otra vez por esta vida. Una dama escribió esas hermosas palabras y dijo, no me digas que esta noche oscura que estoy viviendo pronto amanecerá. No me digas que esta experiencia será como un limpiador de mi alma. No me digas que después voy a ser mejor. Mi dolor es todo lo que yo veo. Solamente pon tu mano sobre mi hombro y hazme sentir que me amas. Solamente pon tu mano sobre mi hombro y hazme sentir que me quieras. Yo creo que si nosotros queremos ayudar a alguien que está pasando por la tristeza, debemos ser instrumentos del médico de los médicos, el que trae el consejo de Jesús para traer, porque estaremos ayudando a esta persona a que no se deprima. Estaremos salvando a esta alma, porque sabemos nosotros que cuando una persona se suicida, en realidad está siguiendo el mandato del enemigo de Dios. Dios da la vida y Él es el único que no las puede quitar. Y en este periodo nosotros lo ayudamos y salvamos a esta persona. Y hay una promesa muy hermosa en este sagrado libro, que es la palabra de Dios. Dice, si tú traes a una persona que está yendo a perderse a mi camino, esto se te ha tomado a ti como gracia para que tú y tu familia, tus hijos, puedan ser salvos.
Qué lindo.
Entonces,
eso,
¿no? Qué hermoso pensamiento, sí, que
poderoso,
nosotros podemos ayudar. La esposa de un pastor estaba en un funeral. Y él era muy querido por los jóvenes, por todos. Y me dijo estas palabras ella. Me dicen que hubo como 5,000 personas. Estamos hablando del día del funeral en el panteón. Me dicen que hubo como 5,000 personas, pero yo no las vi. Lo único que yo vi ahí era el ataúd, mis hijos y yo. Y me sentía sola, 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 como estaba yo en un desierto. ¿Cuán ciertas son estas palabras que dicen, solamente, solamente pon tu mano sobre mi hombro y hazme sentir que me amas? O sea, todas esas palabras que le decimos, sabes, mi más sentido pésame. De paso te quiero decir que algo de lo que más me afectaba después que falleció mi mamá era que me daban el pésame. Te doy mi mano. Yo ya estaba olvidando y alguien venía y me decía. Entonces yo le dije en la clínica, la enfermera, que por favor, los pacientes tratábamos de hablar otra cosa que si ellos sabían, porque yo quería tratar de superar. Que aunque veía la luz al otro lado del túnel, estaba pasando el túnel, pero yo no quería que me estuvieran recomendando. Aquí hay un punto, en mitad que las dos escuelas. Hay una escuela que dice que uno debe expresar sus emociones y hay otra escuela que dice que nosotros debemos ser muy cuidadosos, selectivos al expresar nuestras emociones.
Sí, está, doctor, porque, y esto es muy común cuando alguien pierde un ser querido. No sabemos, a veces no sabemos qué decir.
Claro.
No sabemos hasta si acercarnos a la persona. A veces decimos mucho también. Hablamos tantas cosas que
no tiene sentido.
Que no tiene ni sentido.
Y le pregunta cómo fue que pasó. Sí. Y le dijo, bueno, andaba en la calle, tuvo un accidente y el accidente le rompió el hígado, le rompió las costillas. O sea, eso tiene que crear trauma. Si yo quiero a la persona amo y tengo que estar repitiéndole, rompió el hígado. O sea, eso es para mí como que si, como un castigo grande y tenerlo que repetir otra vez. Es como ponerlo a uno en la cámara de suplicio de nuevo.
Entonces es tan importante cómo saber qué decir o cómo comportarse en la presencia de una persona que ha perdido a un ser querido. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué hacer o qué no hacer?
Un punto muy bueno, cuando he visto que una persona, una hija de Dios, un hijo de Dios, dice, lo que yo me acuerdo de todos, recibí flores, recibí mucha ayuda, pero lo que yo más recuerdo es de esta hermana de la iglesia, que cuando llegué yo no tenía deseos de entrar a la cocina, me había preparado un plato de comida. Mira qué diferencia. Las flores tienen su lugar.
Sí.
Pero me había preparado un plato de comida porque no tenía deseos de comer. Y no solamente me preparó, sino también vino y me ayudó que comiera. Me dijo, come con mucho amor. Y fue lo primero que yo comí en tanto tiempo. Había estado detrás de los trámites, había estado en aquello, no sabía dónde estaba mi cabeza. Pero yo le agradezco porque para mí esta persona fue un ángel. O sea, fue como Jesucristo mismo viniendo a atenderlo. Otro punto es que en estos momentos, cuando la persona perdió un ser querido, tiene que manejar. O tiene que la persona solo y como que la familia, todos reciben el shock. Y es el momento de que ya sea usted amigo, familiar, llevar a esta persona. Porque hemos encontrado que cuando acaba de perder un ser querido, la persona como que pierde la noción del tiempo, la orientación, está manejando, no sabe a dónde va. Si nosotros podemos manejar por ellos, ayudarlos, otra vez estemos haciendo una labor sagrada, porque Dios quiere que nos ayudemos unos a otros y más en este momento. Estamos trayendo una bendición no solamente en nuestra vida, sino también para nuestra familia.
Entonces, es tan importante para nosotros, especialmente los cristianos, siempre consultar, esperar que Dios nos ayude a saber cuál es la necesidad. Para suplir esa necesidad, no para halagar con palabras o retirarse.
Claro que sí.
De donde.
Y fíjate que para los cristianos esto fue una foto de qué es la forma de pensar de la familia latinoamericana. Estaba yo en un funeral y se paró uno y dijo, nosotros estamos aquí llorando, tristes. Él ya está allá en el cielo, está gozando, está con los ángeles y él se está riendo de nosotros que estamos aquí llorando. ¿Qué espectáculo estamos dando? Y se sentó. Después se paró el siguiente, que tiene justamente la doctrina bíblica sobre el estado de la muerte. y dijo, él está ahora en el estado del sueño, está descansando hasta el día de la resurrección. Y por la fe en Jesucristo esperamos de que él pueda levantarse. Eso, y se sentó. Entonces vino el tercero. Y el tercero dijo, yo no sé si está en el cielo o está descansando. Por supuesto, estamos hablando de una persona que era una secular y dijo esto. Pero una cosa sí sé, que lo voy a extrañar, que lo voy a echar de menos. Entonces, nosotros cuando tratamos de hablar a los demás, recordemos que aunque presentemos nosotros la esperanza bendita de aquel que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La tristeza es algo que está en esa persona, lo ha cubierto con fuerte tristeza y que tiene que pasar por ese túnel, pero tenemos que ayudarlo a ver la luz al final del túnel. Y tenemos, estas personas están buscando amor, están buscando consuelo, están buscando ayuda. Y nosotros tenemos que ser esos instrumentos que le den, porque muchas veces ellos no pueden, ¿cómo conseguirla? Hay algo muy hermoso en el ser humano y es el poder hacer el ministerio que hizo Jesús de consolar, el tener un espíritu de consolación. Y ahí es que estamos reflejando la imagen que se nos pidió, que es reflejar la imagen de Jesucristo.
Y esa es una oportunidad muy grande para y muy especial para nosotros,
claro,
como
sí,
cristianos, poder tomar esa oportunidad para mostrar el cariño, los talentos cristianos, talentos espirituales que Dios nos ha dado. Porque así, si la persona no es cristiana, puede ser que Dios use eso para traerla a conocerlo a Él. Si es cristiana, puede ser que también necesite un aliento para poder seguir adelante y crecer más en la vida espiritual. Cuando una persona está pasando por una pérdida así de un ser tan querido y tiene ha caído en una tristeza tan grande, ¿qué consejos le da a esa persona para poder salir de esa tristeza? ¿Hay tiempo, templo definido?
O sea, nosotros, nos vamos con una regla de 3, 3 y 3. Son 3 días, 3 semanas y 3 meses. Generalmente la persona tiene el proceso en que dice no es posible, se pone fuerte, pero a los 3 días viene un bajón. O sea, la persona siente en realidad que no está la persona y luego viene a las 3 semanas, otra vez empieza la persona a mejorar y otra vez a los tres meses. Entonces nosotros tenemos que estar pendiente de ese ciclo de los 3-3-3. Ahora, hay también la alimentación es importante. Esas personas no tienen deseos de comer. Y nosotros tenemos que usar nuestro amor para darle una comida suave, puré de papas, puré de manzana, puré de zanahoria, hacerle una crema de brócoli, una crema de maíz, algo liviano, algo suave, y ponerle un hermoso color. Si hacemos el puré de papas, ponerle pedacitos rojos, ya sea de tomate o de bell pepper, para darle un color
atractivo.
Y claro, y ponerle algo hermoso que está ahí. Tenemos que ser cuidadosos porque tenemos oportunidades cuando nosotros ponemos flores, puede ser en algún lado que esto asocie con esta flor, con la flor que había visto en el día del funeral. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con las flores y en la conversación. Me hace acordar, el paciente estaba agonizando en el intensivo y prohibieron la entrada a todos. Entonces, por fin, su mejor amigo exige que lo dejen entrar, él quiere despedirse de su amigo. Le digo, yo entro y no voy a decir nada, nomás lo único que quiero es apretarle la mano, y entró. Y cuando entró, él lo vio y lo vio a su amigo, y el otro estaba pues medio consciente y le dijo estas palabras, anímate que te estás muriendo. Y lo tuvieron que sacarlo afuera porque él por un lado le dijo la palabra anímate para que cogiera valor, y por el otro lado le dijo lo negativo, que te estás muriendo. O sea, que nosotros tenemos que ser personas que si no manejamos la situación, los recuerdos, los no podemos manejar porque no estamos con la experiencia, mejor solamente poner nuestra mano, llevarle una comida y algo importante, que ellos no quieren caminar, sacarlo a caminar. Pero saquémoslo a caminar a un lugar, para mí un lugar ideal es la playa, para mí un lugar ideal es un bosque, para mí un lugar es en un lugar que no sea muy lejos, cerca, y hablar
fuera
de
en un paisaje
claro, y qué
agradable.
conversación podemos tener, aquí está la pregunta. La conversación que yo he encontrado es poner su mente bajo las alas de Dios. Dice esta hermosa melodía, nunca desmayes que en el dolor Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirá, sus fuertes alas te cubrirá, Dios cuidará de ti. Y a la persona tener esa alegría y nosotros repetir con la persona el Salmo 23, vamos a empezar a devolverle esa paz que desea, esa alegría. Fíjate, yo me encontraba, después de la pérdida de mi mamá, muy triste. Y me gusta el humor, no podía decir bromas, decía bromas, no me salían, me salían las lágrimas fácilmente. En la oficina estaba escribiendo expedientes y se mojaba el papel con mis lágrimas. Entonces decía, Señor, Señor, yo quiero ser la misma persona de antes, ayúdame a ser la misma persona de antes. Y no sabe cómo. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, voy a tener que vivir los consejos que yo les he dado a mis pacientes. Y me fui a Yellowstone. Y allí en Yellowstone empecé a caminar, siendo que el bosque sana. Yo siempre digo el bosque sana, empecé a caminar. Y cuando estaba caminando con mi Biblia, en mi bolsillo abrí mi Biblia. Y empecé a leer mi Biblia y las lágrimas que estaban agrias empezaron a ponerse dulces. Y empecé a sentir una paz. Y empecé que Dios me dijo, hijo mío, yo estoy contigo. Tu mamá fue al descanso cuando tú estabas grande. Y me empezó a hablar con tanta ternura. Y le di gracias a Dios. Y la alegría y la paz volvió otra vez a mi vida. Y yo sé que todos podemos superar con la ayuda de Dios esa difícil experiencia.
Gracias, doctor. Los consejos han sido tan lindos. Me alegro de que cuando nos trae consejos de salud, también nos trae consejos no solamente para el cuerpo físico, pero para la mente y para el espíritu.